Bueno, vamos a hacer la segunda lectura en el libro de Génesis. Y vamos a Génesis 11. Y empezaremos a leer en Génesis 11, 27. Y seguiremos leyendo, entrando ya en el capítulo 12, hasta el versículo 9 de Génesis capítulo 12. Génesis 11, 27, hasta el capítulo 12 y el versículo 9. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Pero Yahvé había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahvé a Abram y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Yahvé, e invocó el nombre de Yahvé. Y Abram partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Has oído al Señor llamándote a Él, llamándote a la salvación, llamándote a seguirle. Estamos viajando por el libro de Génesis. Hemos visto la creación, hemos visto la caída, hemos visto el primer anuncio del mensaje del Evangelio, hemos visto la historia de Caín y Abel, también el diluvio y el mundo después del diluvio, y hemos visto la Torre de Babel. Y hoy empezamos una nueva sección del libro de Génesis, desde Génesis 11, 27. Si tenéis una Biblia delante, y si os fijáis en Génesis 11, 27, veréis que empieza con estas palabras. Estas son las generaciones de Taré. Y bueno, los que habéis estado siguiendo esta serie de mensajes sobre Génesis, sabréis que cuando aparece en Génesis esta frase, estas son las generaciones de, y después el nombre de alguien, siempre marca el inicio de una nueva sección del libro, porque el libro de Génesis está dividido en 10 partes o 10 secciones, y cada parte o sección empieza con esta frase o con una frase parecida. Estas son las generaciones de Taré. Si os fijáis en Génesis 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem, pues ahí también tenemos el inicio de otra sección, la quinta sección del libro, y en el versículo 27 tenemos el inicio de la sexta sección de Génesis, porque el libro fue dividido así por su autor, que entendemos que fue Moisés. Y esta sección de Génesis en la que entramos hoy es una de las más largas del libro. Si no la más larga, pues es la segunda más larga, porque esta sección ya va a seguir hasta Génesis 25, capítulo 25, versículo 11, cuando muere Abraham. Es decir, ahora tenemos por delante una sección de Génesis que ocupa más o menos 14 capítulos, y hay un protagonista muy claro de esta sección, de esta parte de Génesis, y es Abraham. Abraham es el protagonista humano de esta parte del libro de Génesis. Es decir, a partir de ahora y hasta el capítulo 25, cuando muere Abraham, pues él, Abraham, es la figura más importante en esta parte del libro. Y esta mañana nos vamos a fijar en la primera parte de la historia de Abraham, que es este pasaje que hemos leído hace unos momentos, Génesis 11, 27 hasta Génesis 12, versículo 9. Es la primera parte, es, digamos, la presentación a los lectores, a nosotros, de este hombre Abraham. Muchos de vosotros sabréis, si sabéis algo de Abraham, que el Señor, en un momento de su vida, de Abraham, el Señor le cambió el nombre de Abraham. Su nombre antes era Abram, que significa en el original padre enaltecido, pero el Señor le cambiaría su nombre, aunque parezca casi igual para nuestros oídos, cambiaría su nombre de Abram a Abraham. ¿Veis la diferencia más o menos, no? De Abram, 5 letras, sin H, a Abraham. Porque, como veremos ahora, el nombre Abraham, el nombre más conocido para nosotros, tiene otro significado diferente, que es padre de una multitud. Y lo vamos a ver rápidamente pasando a Génesis 17, versos del 3 al 5. No nos vamos a detener aquí, solo para que veáis el cambio de nombre que el Señor le dio a Abraham. Génesis 17, del 3 al 5, dice: Entonces Abraham, todavía se llamaba Abraham, padre enaltecido, significaba, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, y ahí hay una pequeña nota al pie de la página, padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham. Y hay una nota diciendo que Abraham significa padre de una multitud. O sea que Dios cambia el nombre de este hombre, de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de una multitud. Porque Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener muchos descendientes, como las estrellas en el cielo, en el firmamento, o como la arena del mar. Abraham iba a tener un montón de descendientes, aunque no tenía ni siquiera un hijo en aquel entonces. Y esa promesa de Dios queda reflejada en el cambio de nombre. Te voy a llamar Abraham, porque aunque todavía no tengas siquiera un hijo, vas a tener tantos descendientes que no va a ser posible contarles a todos ellos. Y vas a ser Abraham, el padre, el antepasado de una multitud de gente, de personas, ¿no? Pero hasta que lleguemos, si Dios quiere, a Génesis 17, yo voy a usar su nombre original, el nombre que se supone que le pusieron sus padres cuando nació, que es el nombre Abraham, porque todavía no hemos llegado al cambio de nombre que le dio el Señor más adelante. Y voy a resumir la primera parte de la historia de Abraham en 5 puntos esta mañana. Así que vamos con el primero de esos 5 puntos, que es la familia de Abraham. La familia de Abraham. Vamos a pensar un poquito sobre su familia. Y esto es lo que tenemos aquí en la primera parte de la lectura que hemos hecho, Génesis 11, del 27 al 32. Y voy a decir 4 cosas sobre la familia de Abraham. No va a ser todo lo que se podría decir sobre su familia, pero son 4 detalles, algunos más importantes que otros. El primer detalle es deciros que Abraham era descendiente directo de Sem, el hijo mayor de Noé, el Noé del diluvio. Pues Noé sale del arca con sus 3 hijos, con su esposa y con sus 3 nueras. El hijo mayor era Sem, y como vimos hace 2 domingos, Abraham sería descendiente directo de Sem, de aquel hijo mayor de Noé. Si os fijáis en el pasaje anterior, que fue el que estudiamos hace 2 semanas, del versículo 10, del capítulo 11 hasta el 26, es una genealogía, es un árbol genealógico de la familia de los descendientes de uno de los hijos de Noé, de Sem, su hijo mayor. Y Abraham nace en el seno de esa familia de los descendientes de Sem. Y es curioso porque entre Sem y Abraham hay 10 generaciones. O sea, Sem tiene su hijo, Arfaxad, él tiene su hijo, Sala y otros hijos y tal, hasta llegar después de 10 generaciones a Abraham y sus hermanos, que son hijos de un tal Taré. Y hay 10 generaciones entre Sem y Abraham. Pero lo curioso es que es casi seguro que cuando nació Abraham, Sem vivía todavía. ¿Lo entendéis? Han pasado 10 generaciones, hoy día sería impensable. Puede haber bisabuelos y tatarabuelos, pero ya más allá, 10 generaciones ya sería, ¿no?, un milagro, impensable. Pero a pesar de las 10 generaciones separando a Sem de Abraham, si calculamos los años que vivieron estos personajes, es interesante porque a pesar de que Abraham nació 352 años después del diluvio, que es un montón de años, pero Sem llegó a vivir más de 500 años después del diluvio. Entonces, cuando nació Abraham, Sem tendría más de 100 años, quizás incluso más de 150 años. Es decir, podemos imaginarnos, aunque sea pura especulación, a Sem, ya viejísimo, cogiendo en brazos a un bebé recién nacido, a quien sus padres le habían puesto el nombre de Abraham, y que se convertiría en el famoso Abraham de nuestra Biblia, ¿no? Bueno, este es un primer detalle sobre la familia de Abraham. En segundo lugar, es casi seguro que Abraham era el hijo más pequeño, de su padre Taré. A pesar de que en Génesis 11:26 dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, que son 3 hijos de Taré, 3 hermanos, y Abraham viene como el primero. Pero viene como primero por posee el más importante, pero no posee el mayor. Seguramente Abraham era el hijo más joven, el hijo menor. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque más adelante, al final del capítulo 11, cuando leemos sobre la muerte del padre de Abraham, Taré, dice que él murió con 205 años y murió en un lugar que se llamaba Harán, viajando desde Ur de los Caldeos en la dirección de Canaán, la tierra prometida. En Harán, Taré, el padre de Abraham, muere a los 205 años. ¿Lo veis aquí en Génesis 11:32? Pero luego después, en Génesis 12, versículo 4, dice, se fue Abraham, como Yahvé le dijo, y Lot fue con él, y ahora fijaos, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y aunque no lo diga, lo que parece que pasó es que Abraham estuvo en Harán mientras su padre, ya muy viejo, estaba enfermo y al final iba a morir. Y cuando muere su padre, es cuando ya por fin Abraham puede seguir con su viaje hacia Canaán. Y sabemos que en ese momento su padre había muerto con 205 años. Abraham tenía en ese mismo momento 75 años. Y aunque no se os den bien las matemáticas, podéis calcular que Abraham habría nacido cuando su padre tenía 130 años, no 75, como dice en Génesis 11:26. Por lo tanto, sacamos la conclusión tentativa de que Abraham sería el hijo menor, el hijo más pequeño, y su padre tendría 130 años cuando nació Abraham, como el hijo ya de la vejez de su padre Taré. En tercer lugar, y esto es importante, estoy hablando sobre la familia de Abraham y estoy diciendo cuatro cosas sobre esa familia, y la tercera cosa es que Abraham se crió en un hogar pagano. Abraham se crió en un hogar no de creyentes, no de padres creyentes, sino que se crió en un hogar pagano. ¿Y cómo sabemos eso? Pues lo sabemos no por nada en Génesis, sino por lo que dice Josué muchos años después, cuando él también se estaba muriendo. Y Josué dice lo siguiente, hablando al pueblo de Dios antes de morir, Josué, y les dice, vuestros padres, dice Josué a los israelitas, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y ahora fijaos, y servían a dioses extraños. Josué 24:2. Vuestros padres habitaron al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y servían o adoraban a dioses extraños, no a Yahvé, no al Señor, no al Dios verdadero. Por lo tanto, Abraham se habría criado durante toda su niñez y su juventud, incluso durante un montón de años después, con una influencia no de la religión verdadera del Señor, el Dios verdadero, sino más bien en un ambiente familiar pagano, sirviendo y adorando a dioses extraños que no eran el Dios verdadero, el Señor. Y esto es importante porque no siempre pensamos en esto. Abraham no tuvo el privilegio de criarse en lo que nosotros llamaríamos un hogar cristiano, un hogar de creyentes. Todo lo contrario. Dios le habló y le llamó estando Abraham en un contexto de idolatría y de dioses falsos. Pero la cuarta cosa que quiero decir sobre la familia de Abraham es que de esa familia vendría Jesús, vendría el Salvador. Cuando estamos en Génesis, o cuando estamos en cualquier parte del Antiguo Testamento, hay una cosa que nunca debemos olvidar, nunca, es muy importante. Y es que cuando Adán y Eva cayeron en la desobediencia, en el pecado, en Génesis capítulo 3, ocurrió algo muy, muy importante, y es que el Señor predicó el Evangelio para el beneficio de Adán y Eva. Y el Señor le dijo a la serpiente, habrá una simiente, un descendiente de la mujer, de Eva, más adelante. Y ese descendiente de la mujer será herido en el calcañar por la simiente de la serpiente, pero a la vez aquel descendiente de Adán y Eva aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, que simboliza, digamos, a Satanás, al diablo. Entonces Dios hace un anuncio de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, sin nombrar a Jesús por nombre, pero Dios les prometió un Salvador, y que ese Salvador sería un descendiente de Eva, de la mujer, de la primera mujer. Pero ya sabemos que no fue Caín, no fue por su familia, no fue por Abel, porque él fue matado por su hermano, fue por el tercer hijo de Adán y Eva, Set, y después del diluvio, tenía que ser ya por la familia de Noé y por sus hijos, o alguno de ellos, y de sus tres hijos, el descendiente iba a venir por la familia de Sem, y no por ninguno de los otros dos hijos de Noé, sino por Sem tenía que ser. Y ahora estamos viendo otro nombre importante en ese árbol genealógico de la familia de Noé y de Sem. Y en esa familia también figura el nombre de Abraham, que después sería cambiado a Abraham, porque Jesús, nuestro Salvador, tenía que venir de esa familia, de Noé, de Sem, de Abraham, de David, etcétera, 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 ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí son los antecedentes o los antepasados del que sería nuestro Salvador. Y por eso cuando abrimos el Nuevo Testamento, sea en Mateo o en Lucas, y encontramos y nos preguntamos, bueno, ¿qué hace aquí esto? Es una genealogía. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Abre con la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, etcétera, etcétera. Es decir, la gran importancia que tiene Abraham es que de él y de sus descendientes vendría el que nosotros conocemos como Jesús, el Mesías, el Salvador, nuestra salvación. Si hoy somos creyentes por la gracia de Dios, es porque siglos después nacería un Salvador, el descendiente prometido de Eva, pasando por todo su linaje de Set y de Noé y de Sem y de Abraham y David, etcétera, etcétera, hasta llegar a María, la madre de Jesús, y él nacería, siendo él el Salvador del mundo, para el mundo entero. Y él tenía que ser forzosamente un descendiente de este personaje, Abraham. Es muy importante, por lo tanto. En todo esto, en este primer punto que estamos viendo sobre la familia de Abraham, hay una verdad que quiero subrayar, y es que Dios es soberano en la salvación. Abraham nace en una familia pagana, pero Dios decide ir a él. Dios decide irrumpir en su vida, llamarle fuera de su tierra, fuera de su familia, para caminar hacia la tierra prometida de Canaán. Y ahí vemos la soberanía de Dios, que Dios es el que toma la iniciativa en llamar y en salvar a los que Él ha decidido salvar, como muchos de nosotros. Y cuando pensamos en nuestros casos, los que somos creyentes, ¿no? Y cuando pensamos en todo lo que usó el Señor para llevarnos a nosotros a la salvación, fueran padres creyentes o alguien creyente en nuestra familia, o aunque no tuviéramos nadie creyente en la familia, pero Dios usó a otras personas, quizás un amigo o quien fuera, o simplemente leyendo la Biblia, o alguien nos da un folleto o lo que sea, pero Dios es soberano en la salvación, es soberano en nuestra salvación. Esto no es para que lo discutamos como si fuera para tener un buen debate teológico, no. Quien nos salva, al igual que fue con Abraham, es Dios. La salvación es de Dios, es del Señor. ¿Vale? Esto es importante. Lo vemos en el caso de Abraham y también lo vemos en el caso de todos los que somos hoy creyentes, ¿no? Es porque Dios decidió irrumpir en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios por nuestra salvación de un Dios grande, poderoso, que controla todas las circunstancias de nuestras vidas. Y cuando Él decide salvar a alguien, no hay quien se lo impida. Vamos a pasar al segundo punto. Y voy a tener que intentar ser un poco más conciso. La llamada de Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Hemos visto la familia de Abraham y ahora la llamada o el llamamiento de Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. No lo vamos a leer, ya lo hemos leído. Pero yo os pregunto, ¿estaba Abraham buscando a Dios? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero no hay ninguna palabra al respecto. No hay ningún indicio de Abraham ahí en Ur de los Caldeos, ahí en su familia pagana, pero Abraham más espiritual que sus hermanos y que su padre y que su abuelo, buscando a Dios. No hay ni una palabra sobre eso. Lo que sabemos es que Dios fue a Abraham y le habló y le llamó. ¿Y qué le dijo? Le dijo dos cosas. Le dijo que fuera a Canaán. Él estaba muy lejos de Canaán, en Ur de los Caldeos, muy al noreste, pero a cientos de kilómetros de la tierra de Canaán. Y Dios le dijo a Abraham, tienes que marcharte de aquí, donde tu familia ha vivido todos estos años, y vas a tener que ir a otro sitio que yo te voy a ir mostrando sobre la marcha. Y la segunda cosa que Dios le dijo fue una serie de promesas maravillosas. Aquí en Génesis 12, versículo 2 y 3. ¿Qué promesas más tremendas el Señor le dio a Abraham? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué promesas Dios le hizo a Abraham? A Abraham, en una familia pagana, con un padre que servía y adoraba a dioses extraños, pero Dios se le manifiesta y le dice todo esto. Y dejadme que os diga que la llamada del Señor a Abraham anticipa la llamada del Evangelio a nosotros. Es decir, salvando las distancias, porque nosotros no somos Abraham, no vivimos en un lugar que se llama Ur de los Caldeos. Y hay diferencias importantes, pero salvando las distancias, yo veo un parecido importante entre cómo el Señor llama a Abraham y cómo nos llama hoy a nosotros. Porque también el Señor nos llama a nosotros. Me llama a mí, te llama a ti, ¿o no? Pues sí. Y esa llamada a nosotros se llama el mensaje del Evangelio. Es la maravillosa noticia de que gracias a Jesús nosotros podemos ser salvos. Y Dios nos llama a escuchar y a aceptar el mensaje del Evangelio. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que abrimos la Biblia en casa, cada vez que alguien nos habla de Dios y de su palabra, Dios está llamándonos. Ahora están los niños arriba en sus clases. Y Dios está llamándoles a ellos. A través de la escuela dominical, los profesores y profesoras. Y Dios ya, desde su infancia, desde su niñez, Dios está llamándoles a entender lo más esencial del mensaje de Jesús para que ellos también crean en Él y se salven, que es la oración de todos nosotros. Y si os fijáis, cuando se habla del mensaje de Dios, igual que con el caso de Abraham, siempre hay dos aspectos. Hay algo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Abraham, vete de tu tierra, vete de tu familia. Tienes que romper con tu pasado. Tú no tienes que ser ya un pagano como tu padre y tu abuelo han sido. Tú vas a ser diferente. Y dice Abraham, sal, sal de tu familia, sal de tu tierra. Hay un mandato, hay una orden de Dios. ¿Y cuál es para nosotros? Pues no que cambiemos de sitio, como Abraham. Pero sí tiene que haber un cambio también en nosotros. ¿Y cómo se llama ese cambio? Se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio en nuestros sentimientos, un cambio en nuestra voluntad y en nuestra vida entera. Tiene que haber un cambio. Ese cambio se llama el arrepentimiento. Arrepentirse no es solo decir lo siento y después seguir haciéndolo. Arrepentirse es cambiar. Y Dios nos está llamando a cambiar. Tenemos que dar la vuelta. Porque vamos viviendo en la dirección contraria de la que el Señor quiere para nosotros. Y tenemos que dar la vuelta, arrepentirnos y cambiar de sentido en nuestra vida espiritual. Pero también Dios promete a Abraham todas estas maravillosas promesas, lo que Él iba a hacer con él, convertir a Abraham en una nación grande. Hoy se llama Israel y también se llama la Iglesia Cristiana, porque nosotros somos descendientes espirituales también de Abraham. Y cuando Dios nos pide que nos arrepintamos y que confiemos en Jesús como Salvador, también nos promete un montón de bendiciones. Quizás no las mismas bendiciones que prometió a Abraham de una tierra en particular, pero Dios promete perdonarnos nuestros pecados. Dios promete reconciliarse con nosotros. Dios promete aceptarnos como hijos suyos. No somos hijos de Dios por naturaleza. Somos hijos de Dios por su gracia. Hijos adoptivos de Dios. Y todo esto son una pequeña parte de todas las bendiciones que tenemos como creyentes. Y esto es el Evangelio. Es a esto a lo que nos llama Dios. Salvando las distancias, comparándonos con Abraham, pero Dios también nos está llamando a nosotros para que rompamos con nuestro pasado y para que abracemos a Cristo por fe y para que recibamos todas estas maravillosas bendiciones que Él nos quiere dar, culminando en lo que nos espera un día, cuando nos toque dejar esta vida y este mundo, irnos con el Señor. Entonces, lo que hoy tenemos no será nada en comparación con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, según Romanos 8. Vamos a pasar a la tercera cosa. Muy brevemente vemos también la respuesta de Abraham. Hemos visto su familia y su llamada, su llamamiento. En tercer lugar, su respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? No hace falta que digamos mucho porque su respuesta fue sí. Dios le habló, le llamó y le dijo todo esto. ¿Y qué hizo Abraham? Sin vacilar, sin decir nada. Sí, pero Señor, déjame que primero Abraham, que sepamos, de forma inmediata respondió sin vacilar a la llamada de Dios. Y él empezó a caminar hacia la tierra de Canaán. Que sepamos, Abraham en ningún momento miró hacia atrás. deseando volver a estar en su casita allí en Ur de los Caldeos. Abraham, sin saber nada, sin saber a dónde iba todavía, sin saber nada, él respondió con obediencia. Sabéis, en 2 Tesalonicenses 1:8, cuando el apóstol Pablo está hablando de qué pasará cuando venga el Señor y ponga fin al mundo y todo eso, él describe a los que no conocieron a Dios como los que no habían obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por nuestras cosas buenas, si es que las tenemos. No somos salvos por nuestras obras, o por ser religiosos, o por cumplir con unos ritos en una iglesia. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Pero lo que sí tenemos que hacer es obedecer el mensaje del Evangelio y decir sí a ese mensaje y aceptarlo y hacerlo nuestro. Eso fue lo que hizo Abraham a su manera. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo os pregunto y te pregunto, ¿cuál ha sido hasta este momento de tu vida? ¿Cuál ha sido tu respuesta a esa llamada de Dios a tu vida? ¿No te ha llamado Dios? ¿No te está llamando ahora? ¿Y cómo has respondido hasta ahora? ¿O cómo vas a responder a partir de ahora mismo? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a responder como Abraham, diciendo sí al Señor? Voy para allá, me arrepiento, confío en Cristo, le quiero seguir como mi Señor y mi Salvador. ¿Es esa tu respuesta? Porque es la única que vale, es la única que nos puede traer salvación y paz con Dios. En cuarto lugar, la fe de Abraham, su familia, su llamada o llamamiento, su respuesta, y ahora en cuarto lugar y penúltimo, su fe. Porque hemos leído en la primera lectura esta mañana, hemos leído o se nos ha leído de la carta a los Hebreos capítulo 11, no lo vamos a leer ahora, pero dice que fue por la fe que Abraham hizo lo que hizo. No lo vamos a leer, pero creedme. Lo dice ahí en Hebreos 11, del 1 al 10, del 6 al 8. Dice que fue por la fe que Abraham salió de Ur de los Caldeos y empezó a caminar hacia la tierra de Canaán. Fue por la fe. La obediencia es la consecuencia de nuestra fe en el Señor. ¿Pero qué significa creer? ¿Qué hizo Abraham? Hizo dos cosas. Primero, creyó al Señor. Creyó al Señor. ¿Entendéis la diferencia entre creer en Dios y creer a Dios? Creer en Dios es creer que hay un Dios, que Dios existe, pero creerle a Dios es creer lo que Él ha dicho, lo que Él dice. Es cuando Él habla, lo creemos. Señor, te creo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Por eso no cuestionó. Por eso enseguida salió de viaje. Porque cuando el Señor le habló, él lo creyó. Eso es tener fe. No es solo creer que hay un Dios. Eso está bien. También hay que creer eso, que Dios existe. Pero es que tenemos que creerle a Él. Creer su palabra. Su palabra es esto, es la Biblia para nosotros. Creer es entender y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros, hablándome a mí. Y cuando lo creo, eso es tener fe. Si yo digo, creo en Dios, pero no en la Biblia, estoy diciendo, el Dios en quien yo creo, pues no es fiable. Porque no creo las cosas que Él dice en su palabra. No las creo. En su existencia sí creo, pero no me convence lo que Él dice. No, pero eso ya es una contradicción. Eso no es fe. O es una fe a medias. Pero aparte de creer a Dios, Abraham confió en Dios. Él podría haber pensado, es que no lo sé, Señor. Es que lo que me estás pidiendo, Yo estoy aquí con mi familia, con mi esposa y tal, y vuestra familia lleva años viviendo aquí en uno de los caldeos, y yo no sé siquiera, ni siquiera me has dicho a dónde tengo que ir. Pero Abraham no dijo nada de eso. Abraham confió plenamente en el Señor. Es como si dijera, vale, si tú me lo dices, allá voy. Eso es tener confianza. Y sabéis, nosotros, si queremos ser creyentes de verdad, tenemos que hacer las mismas dos cosas que hizo Abraham. Tenemos que creerle al Señor, creer sus palabras, creer lo que nos dice en su palabra, y tenemos que confiar en Él y confiar en Jesús. Creer en Jesús es confiar en Él. Y como muchas veces a mí me gusta decir, ser creyente en Jesús es dejarnos llevar por Él al cielo. Es dejarnos llevar por Él. Señor, yo no puedo llegar. Yo nunca podría ganarme la salvación o merecérmela. Tú tendrás que llevarme, Señor, sobre tus hombros para que yo pueda llegar un día en tu presencia. Es dejarnos llevar por Él, porque no podemos llegar nosotros solitos. Eso es tener confianza y fe, como también tuvo Abraham a su manera. Finalmente, la última cosa que quiero mencionar es la piedad de Abraham. ¿Entendéis? Esta palabra es un poco así, quizás no muy clara, la piedad. A veces para nosotros esta palabra nos suena un poco negativa. Pensamos en la religión. Los piadosos son la gente religiosa, beata, la gente que le gusta ir a la iglesia, a la que sea. Eso es tener piedad. O a veces el pietismo nos suena a un monasterio, pero para nosotros es un gueto evangélico y tenemos que huir del mundo, que es muy malo ahí fuera. Entonces tenemos que encerrarnos en nuestros círculos cristianos. Eso es como ser pietistas. Pero yo no estoy hablando de nada de todo eso, por supuesto. Pero en la Biblia, los piadosos son lo contrario de los impíos. Están los impíos, los malos, los no creyentes, y están los creyentes, hombres y mujeres de Dios, que aman al Señor. Es decir, no es algo religioso, es una relación con Dios, es amar al Señor y vivir de forma coherente con esa relación, con ese amor por el Señor. Eso es ser piadoso según la Biblia. Olvidémonos de otras ideas que podamos tener sobre lo que quiere decir ser piadosos. Y es que Abraham era así. Era un hombre que tenía una relación con Dios. ¿Tienes tú una relación con Dios? Ser cristiano no es decir, yo soy de tal religión, yo soy de tal o de cual iglesia, yo voy a mi iglesia, yo cumplo con mi iglesia. Pero eso no es ser cristiano en primer lugar, es una relación personal con Dios. Y Abraham tenía esa relación personal con el Señor. Él hablaba con Dios. Dios le hablaba y él también le hablaba a Dios. Tenemos ejemplos de oraciones de Abraham al Señor. Abraham, cada día, él vivía una relación con Dios. Abraham, en este pasaje al final, dos veces él hace altares. Nosotros no tenemos que hacer altares, pero para Abraham fue una forma de expresar su amor por el Señor, su reconocimiento de Dios. Señor, gracias porque me has acompañado, me has guardado de tantos males, has estado conmigo en todo este viaje desde donde yo vivía antes hasta la tierra de Canaán. Dios había estado con él y Abraham, por gratitud y por amor, él donde él para hacer un alto en el camino, él hace un pequeño altar, como diciendo, Señor, aquí estoy yo otra vez, para darte las gracias y para adorarte. Y así tiene que ser la vida cristiana. Tiene que ser una vida auténtica de relacionarnos con Dios, de amar al Señor. Y por ese amor, motivados por ese amor, intentamos vivir como sabemos que Dios quiere que vivamos. No es por creer que nos salvemos por eso. No es así. Pero por gratitud y amor a Dios, queremos ser de los piadosos y no de los impíos. Porque la fe verdadera lleva a la piedad o la espiritualidad verdadera, esa relación con el Señor. Dice que Abraham invocaba el nombre de Yahvé. ¿Os imagináis? Levantaba su voz. Jehová, Yahvé, Dios mío, Señor, aquí estoy. Soy yo, Abraham. Estoy aquí otra vez para conversar, para que tú me hables y para alabarte y darte las gracias por tantas cosas. Y la vida de los que somos creyentes hoy día también tiene que ser así. Así que, para terminar, este pasaje sobre cómo el Señor llamó a Abraham es importante por las siguientes razones, y con este termino. Porque este pasaje demuestra que no hay nadie que el Señor no pueda salvar. Si pudo salvar a un Abraham en una familia no creyente, pagana, con sus ídolos, ¿a quién entonces no puede salvar? No hay casos difíciles para él. También es importante porque nos enseña que en la salvación quien toma la iniciativa es siempre el Señor. Lo hizo con Abraham, cuando Abraham seguramente todavía no estaba buscando a Dios. El Señor fue a buscarle a él. ¿Y no ha sido así también con nosotros? Es importante porque nos enseña que el mensaje del Evangelio contiene una parte que nos dice que tenemos que arrepentirnos, tiene que haber un cambio de vida en nosotros, tenemos que confiar en Jesús como Salvador, pero por otra parte, el Evangelio contiene tantas promesas del Señor a nuestras vidas, cómo Él nos va a bendecir como hijos suyos. Es importante porque nos muestra cómo es la vida de un creyente verdadero, un creyente de verdad. Abraham tenía muchos defectos y los iremos viendo. Pero ¿quién de nosotros no tiene también un montón de defectos? Muchos más que Abraham seguramente. Pero aún así, una vida de creyente se tiene que notar por esa relación con el Señor y por lo que sale de esa relación. Es importante porque este pasaje otra vez nos apunta hacia el Salvador que tenía que venir. Aquel descendiente de Eva, de Seth, de Noé y Sem, de Abraham y David, ese Salvador estaba como si fuera ya de camino en la genealogía de este hombre Abraham, y al final es en él, no en Abraham, es en Jesús, en quien hay salvación para nosotros y para cualquier persona que ponga su fe en él. Voy a terminar con una pregunta personal para cada uno de nosotros. En esta historia, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Estamos en la primera parte, donde el Señor nos está llamando y todavía no lo hemos oído, no hemos respondido? ¿Estamos en el proceso de responder a la llamada de Dios? ¿Nos lo estamos pensando? No lo tenemos muy claro todavía, pero estamos en ello. ¿Queremos saber más? ¿O estamos ya caminando con el Señor hacia la tierra prometida, en esa relación con el Señor, haciendo pequeños altares, simbólicamente hablando, en el camino, como muestras de agradecimiento por todo lo que el Señor significa para nosotros, para nuestras vidas? ¿Dónde estás tú en esta historia de Abraham?